Pues hemos dejado sonar un poquito la sintonía hoy, pues ya saben ustedes que hacía algunas semanas que no contábamos con la presencia de las chicas de los libros, una isla de libros. Mari Nieves, Pérez Ceja, buenos días.
Hola, buenos días, feliz año para todo el mundo.
Beatriz Montañez, buenos días.
Buenos días, igualmente feliz año.
Se os ha echado de menos.
Bueno, sí, una semanita nos cogimos.
Unas pocas.
Sí, pero bueno, ya aquí estamos otra vez.
Aquí estamos, efectivamente, y además... descansadas, renovadas.
Sí,
descansadas, renovadas.
Que como estabais bueno. En la oscuridad y habéis pues, venido aquí a la luz.
Esa es la idea,
sí,
¿no?
Muy bien.
¿Os ha sentado bien las Navidades y el buen año? El frío.
Hay que venir con energías renovadas.
Sí, sí, totalmente. Yo he pasado mucho frío en tierras palentinas castellanas. Pero bueno, también se agradece el
es que
cambiar.
Los canarios estamos mal acostumbrados.
Sí, sí, muchísimo.
Pues vamos por ahí, estamos siempre con el año.
Pero sí que es cierto que cuando uno regresa y ves que aquí tenemos un tiempo maravilloso, nos sentimos muy afortunados. Yo en este caso, bueno, yo dije, bueno, bendita mi tierra, Canarias. Y este sol
qué
maravilloso.
Qué gustito está aquí. Y además sí, ha hecho sí, una sí. Navidad estupenda, porque sí, ayer hacía un día
sí, me han contado.
Sí, pero con nieve, bueno pero muy bonito.
Sí, además, con ese TI de...
Bueno, la laguna ha estado fresquita, pero bueno, no así...
En la laguna cuando no hace frío.
Las mañanas han estado soleadas.
Sí, pero yo esa imagen del TI de Nevado, qué bonita es.
Uno yo pedí no foto, porque estaba en la península y digo, pido foto, mándenme foto.
Sí, sí. Y yo me imagino que todavía quedará nieve.
Un poquito.
Queda un poco, sí, sí. Porque nevó más o menos, ¿eh? Y eso que tampoco hizo tanto frío, ni tantas lluvias, ni nada. Pero
y
bueno,
todo ese agua se quedaba adentro. Esto se queda en las galerías.
Eso es.
Agua maravillosa.
Afortunadamente.
A ver si acabamos ya con la crisis hídrica esta maravillosa. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, porque hoy nos vaya a presentar otro texto de un escritor, además que nos acompaña todavía, ¿no? Está entre nosotros, ¿no?
Sí, estaba aquí mirando de quién vamos a hablar y ahora me acuerdo que traje el libro también para que lo gee si quiere. Sí, mira, tenemos varias propuestas ya para enero y vamos a empezar vamos a hablar un poquito del autor, que es Luis León Barreto, el autor que hemos traído hoy aquí, y de la obra de la que vamos a hablar, no es de su última obra que ya hablaremos en próximos capítulos, en próximos episodios, pero vamos a hablar de su novela más conocida, que es Las espiritistas de Telde, que es muy, muy, muy interesante. Pero primero hacemos una biografía así rápida del autor para conocerlo. Luis León Barreto, como bien dices, aún
está con nosotros,
vive en Telde, es palmero, pero vive en Telde, nació en 1949, es abogado, estudió Derecho y estudió también Periodismo y ejerció durante muchos años como periodista, fue, a ver, para no equivocarme, subdirector del periódico La Provincia y redactor jefe del diario de Las Palmas, es decir, que tiene una trayectoria como periodista bastante amplia. Yo creo que empezó, si no me equivoco, no sé si me equivocara, pero creo que empezó escribiendo poesía y, de hecho, su primer poemario, Crónica de todos nosotros, ganó el premio de poesía Julio Tovar, que organizaba, porque me parece que ya no existe ese premio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Después sigue escribiendo, sobre todo en los años 80, en la década de los 80 y en la década de los 90, escribe muchísimas novelas. Su primera novela también es premiada con el galardón Benito Pérez Galdós y se titula Ulrique tiene una cita a las 8, esa es su primera novela. Y en 2029 lo proponen para el Premio Canarias de Literatura, no se lo acaban de concediendo a él, se lo conceden a otra palmera, que es Elsa López, de la que hablaremos un día, que es una poeta excelente, y además tiene un trabajo como editora, tiene una editorial, Ediciones La Palma, que es muy potente y que ha rescatado un montón de voces canarias. Y su última obra, la última obra de Luis León Barreto, es una novela que publicó el año pasado, se titula Reggaetón, la publica en 2024, y habla sobre cómo conseguir, bueno, entre otros temas, sobre cómo conseguir el bienestar, sobre cómo hacer para abordar ese camino hacia el bienestar. Y muchos de los críticos que han abordado esta obra la consideran su novela de madurez. Hablaremos de ella.
Sí, a mí me llama mucho la atención reggaetón, bienestar.
Sí, ¿no? Es como parece contradictorio.
Sí, sí, sí.
Bueno, contradictorio desde nuestro punto de vista.
Claro, lo primero que uno piensa ¿qué tiene que ver el reggaetón con el bienestar? Más a uno le viene a la cabeza más el enfoque...
Cuesta lo contrario, ¿no? A mí el reggaetón me molesta. Más que bienestar.
Bueno, pues te voy a decir que en relación al reggaetón, hay un cirujano, un neurocirujano, Jesús Martín, que, bueno, él entre otras cosas, además de ser neurocirujano, un magnífico neurocirujano, es también
Palmero
director,
también.
Palmero, director de orquesta, y habla mucho, ¿no?, de lo que es la secuencia del reggaetón, y no como rechazo, sino como algo que puede ser también estratégico para el gusto y el placer de cuando uno escucha música y de los efectos que genera en nuestro cuerpo. Y bueno, pues la verdad que a veces uno intenta ser lo más objetivo posible cuando estás escuchando música, ¿no? Porque la música de por sí ya es arte. Pero sí que es cierto, ¿no? Como acabas de decir, es que a mí el reggaetón no me gusta, quizá por la letra.
No me relaja nada en absoluto.
Exacto. Lo que hace es activar, ¿no? Pero bueno, a veces también la vida es cuestión de activarnos. Y cuando estaba leyendo ¿no?, toda la secuencia de lo que íbamos a hablar hoy, dije, wow, esto tenemos que analizarlo, el reggaetón bienestar. Me surgió bueno, mucho la curiosidad.
Hay que leerla y ver cuál es realmente el vínculo, porque eso también es un punto de vista y una mirada de un crítico concreto, ¿no? A lo mejor realmente no hace
esa fusión a
No lo
a favor.
Sé, yo la novela no la he leído, pero sí la leeremos y hablaremos sobre ella para ver realmente cuál es ese nexo, ¿no?, entre esos dos conceptos que de primera son como
chocan.
Contradictorios o paradójicos. Sí.
Y a lo mejor es una estrategia.
Sí, para enganchar.
Efectivamente.
Bueno, vámonos al título de esta semana, que es Las espiritistas de Telde.
Sí, wow. El título de la novela es Las espiritistas de Telde. Es una novela que publica en 1981 y que gana el premio Blasco Ibáñez de Valencia, la 16 convocatoria de ese premio. Es una novela que está escrita en clave de crónica. No es una novela histórica en sí misma para nada, pero sí que está escrita en clave de crónica periodística y narra la historia de una familia de Telde que decide que tiene que
utilizar los medios espirituales para llegar, ahora
desvelo un poquito el argumento, pero decide hacer un exorcismo a una de sus hijas que acaba muriendo. Para que su hijo, que ya ha fallecido también, pueda ascender al cielo y tener los beneficios divinos o algo así, digamos, ¿vale? Es una, como decía, es un suceso real y la novela de Luis León Bearreto lo que hace es ficcionar un poco esa historia, que además está ubicada en tres épocas diferentes, desde el siglo XVI, porque nos habla incluso de los dueños, de quiénes eran los dueños de esa casa, de toda de la familia, ¿no?, previa, de cómo llegaron a Canarias, de cómo se asientan, de todo lo que viene, toda la historia de esa familia del siglo XVI, esos primeros orígenes, y después también el suceso en concreto que ocurre en 1930 y un periodista que en 1978, y a demanda de su jefe, accede a venir a Canarias e investiga este suceso macabro que fue real. Yo estuve también indagando después de porque la novela no la había leído.
Sí,
basado en hechos
y además
la novela no la había leído.
Me está dando miedo ya a mí leerla.
No es especialmente, es muy, digamos, objetiva en su escritura, en ese sentido de crónica histórica. La parte de este personaje de Enrique que viene a Canarias a investigar es bastante anecdótica. Y está narrada con bastante frialdad todos los hechos, ¿no? Es verdad que sorprende, y sorprende sobre todo porque no se va de la cabeza que son hechos reales, ¿no? Entonces, por lo visto, la historia es un poco la siguiente. Esta familia, era una familia de cuatro o cinco hermanas y un niño. El varón enferma de tifus y recurren a la medicina convencional para curar, para que sanara, pero no sana. Entonces, a la vista de que no obtiene buenos resultados, deciden ir con Fernando, que era el hijo, que tenía 23 años en ese momento, a Las Palmas, a la ciudad de Las Palmas, estamos hablando de que esto sucede en Telde, con la madre y una de las hermanas, a un curandero, un señor, un tal Juan, que también aparece en la novela, que había venido de Cuba y había traído toda esa magia, toda esa santería cubana, que tan presente, ha estado en Canarias más de lo que incluso nosotros pensamos, en nuestras madres, abuelas.
Y en la actualidad.
Exactamente.
Y en la actualidad.
Entonces acuden a este señor para intentar que a través de pócimas, ungüentos y rezos, pues se cure. Pero no se cura y acaba muriendo. Entonces, con la muerte de Fernando, entra todo el caos en esa familia. Y una de las hermanas, que por lo visto, bueno, había ya tenido como algunas actitudes de medium o algo así, digamos, contacta con el hermano y el hermano les dice que una de ellas tiene que morir para, como le estaba diciendo antes a Diego, poder tener los beneficios divinos. Y tras señalar a una de las hermanas, que al final acaba por no ser, señalan a la más pequeña. Y pues en ese abril de 1930 la sientan en una silla ahí del patio de la casa, la atan a la silla y comienzan a clavarle puñaladas. Y utilizan un... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre.
Basada en hechos reales. Esto pasó, de verdad.
Sí,
ahora, los espíritus que vinieron y fueron, no sabemos, pero esto que mataron a la chica, sí es verdad.
Sí, es real. Hombre, cuando una de las cosas que acaba de decir Mari en cuanto a la narración, ¿no? La frialdad, eso quizá también nos lleva al que estaba leyendo también a mantener la tensión y no generar esa emoción de miedo, sino al contrario, una emoción de...
Primero de curiosidad, ¿no? Porque yo decía, ¿y de qué emociones habla? O sea, ¿cómo vinculamos esto con las emociones? A mí me resulta, primero curiosidad, pero curiosidad por la atrocidad,
claro,
de la situación, ¿no?
Entonces, quizá eso anula por momentos, ¿no? Cuando lo analizas, quizá también puede activarse una emoción como puede ser el miedo, pero inicialmente, ante esa descripción que se hace, esa narración que se va... un poco, pues, haciéndose una idea de lo que puede estar pasando, de lo que está pasando a esa chica, obviamente, pues, a mí me parece que el que tiene que escribir eso tiene que ser muy bueno para hacerlo y mantener esa tensión sostenida durante tanto tiempo, ¿no?
Por lo visto, la palabra que estaba buscando, porque me llamó la atención, no sabía lo que significaba, utilizaron las hermanas, porque atan a la niña y los padres y las hermanas están allí realizándose ese sacrificio, y utilizan una lesna, que es un instrumento que utilizan los zapateros para coser el cuero. Entonces ese instrumento iba provocando muy pequeñas incisiones en el cuerpo de la niña, y por lo visto esos picoteos, sí, ¿no? de esa lesna lo hacían...
Acupuntura a la bestia.
Sí,
bueno. pero
dolorosa y mortal.
Demasiado profunda, ¿no? Con mucha hondura. Y picoteaban sobre todo en los pies. Y después estuve leyendo que por lo visto hay algunas tradiciones en las que se supone, se imagina, que los malos espíritus ascienden a la persona, al cuerpo de la persona, desde los pies.
De abajo hacia arriba.
Y entonces, por eso entienden o presuponen que las hermanas y los padres hacían esas incisiones fundamentalmente en esa zona del cuerpo de la chiquilla, ¿no? El caso es que después de horas de tortura acaba falleciendo.
Sí, sí, sí.
Y por lo visto, también es que la verdad es que es espeluznante, porque leyendo en las crónicas, que todavía podemos, ahí está Diego, si estás en internet puedes ir indagando y te salen las noticias periodísticas de la época, llaman al médico no porque para que certifique la muerte de la niña, sino por otro motivo, ahora me olvidé cuál es el motivo, otra causa. Entra un médico a la casa porque una de ellas estaba enferma, no sé qué, y de repente al pasar por una de las habitaciones le llama la atención que hay una de las hijas que está echada, que parece muerta, por lo menos no se mueve, encima de la cama.
Uh-huh. Y no hace nada el...
No, y después acaba llamando a un compañero y vuelven al día siguiente y entran y sí, acceden a la habitación y certifican la muerte, ¿no? Al final estas mujeres, varias de ellas, acabaron en el psiquiátrico.
Claro.
Y allí murieron.
Hay que ver ¿Cuántas?
Estoy escribiéndoles que mi mujer está muy interesada en el libro. Que le gusta todo el esoterismo y toda la ciencia oculta y este tipo de cosas. El tema de las energías y de la vida interior le interesa muchísimo, y estas cosas ocultas también le llaman mucha atención.
La verdad que es bastante sorprendente. De hecho, el libro, la novela, que hace tiempo que no se vuelve a reeditar, fue editada en varios y traducida a varios idiomas en su momento, ¿no? Más allá de que ganara el premio este que comentamos.
Cuando escucho que han sucedido episodios tan dantescos como este, lo primero que me viene a la cabeza es cómo en muchas ocasiones las creencias muy distorsionadas hacen que actuemos y que materialicemos acciones que son tan dantescas como esta que se narra en la novela. Y sobre todo que puede generar la muerte de una persona, que tú dices que tampoco estamos hablando de 200 años atrás ni 300, estamos hablando de algo relativamente cercano en el tiempo. Y sobre todo cerca de...
Geográficamente, están aquí al lado.
¿Sabes qué? En Canarias. Y sí que es cierto, como antes bien decía, que es en Canarias, y sobre todo en algunas islas, en concreto en La Palma, hay muchas creencias todavía que son profundas en cuanto a todo lo que tiene que ver esos pensamientos más, para mí.
La figura del curandero siempre ha existido en Canarias, y de la curandera y el mal de ojo y el aire.
Claro, pero desde un punto de vista científico, para mí sigue siendo un pensamiento muy mágico. Es decir, energéticamente, nuestros cuerpos tienen una carga energética importante, significativa, sí, pero además esto lo dice la física cuántica. Sí, posiblemente aquí tengamos ahora mismo unos ciclos energéticos importantes, significativos, ¿sí? Que no vemos por ahora, que no vemos, pero de ahí...
Pero sí los podemos medir, ¿eh?
Sí.
Porque medir, los campos electromagnéticos...
Medir, verlo todavía, ¿no? Esto es como el microscopio, ¿no? Cuando decíamos, no hay bichitos en el ambiente, en el mundo, hay bichitos que no vemos, anda, ¿qué dices, no? El día que se inventó el microscopio nos dimos cuenta que efectivamente era así. Ahora, de ahí a que pensemos que distorsionar la idea hasta tal punto de pensar que la muerte de una persona puede llegar a generar, ¿no?, el acceso a la divinidad, claro, o como lo queramos llamar,
este caso,
a otro,
entendemos que es muy complejo. O suponemos que, tal y como decíamos, que algunas de las hermanas acabaran en el psiquiátrico, probablemente había algún componente allí de alguna enfermedad, claro, mental, obviamente. Y algún,
por eso te digo que es un pensamiento mágico.
La historia del siglo
pensamiento XVI, mágico.
Esa de la casa, esa me llama la atención.
Es la historia de la... Cuenta Luis León Barreto, se...
Vincula bueno, la, tiene, posible, tiene, la posible
tiene
localización como
un
fuente.
Un trabajo de investigación muy exhaustivo. De hecho, la novela es densa, no es una novela... No es una novela negra,
no muy grande, pero
en el sentido de
la letra
thriller,
es pequeñita,
¿no?
Estoy que buscar una edición.
Es una novela densa.
Claro, pero el amor densa que tienes que también que parar un poco para...
Claro, porque tiene toda esa parte histórica. De hecho, aparece como... Empieza con una cita. Mira,
algunas novelas hay que hacer un croquis y un esquema para no perderte, ¿eh?
Sí, como en 100 años, ¿no? Como
bueno, 100 años de soledad.
Netflix te lo va a... La serie te manda el esquema para que encajado los personajes.
Claro.
¿No?
Empieza la novela con una cita de Torquemada del siglo XVI, ¿vale? Que dice: muchas cosas han sucedido y suceden cada día en el mundo que sería temeridad pensar de llegar a lo último de lo secreto, aunque podamos sacar por el rastro parte de lo que hay en ellas, y siempre habremos de pensar que nos quedará alguna cosa encubierta. Empieza con esta cita del siglo XVI y empieza contándonos cómo esta familia que procede de Holanda, acaba llegando a Telde, una familia muy adinerada, se hace con esta casa, y bueno, cuenta un poco, y hay un proceso también judicial ahí, ya desde esa época. Entonces, están estas historias así entrelazadas y de alguna manera también vinculadas, ¿no?, entre ellas. Y en relación a lo que comentabas tú antes también, Bea, estabas hablando de lo de la atrocidad y de cómo perviven también estas acciones, ¿no?, y estas creencias en las islas.
creencias vinculadas, y lo sigo diciendo, a pensamientos mágicos.
Exactamente,
¿no? Que están muy alejados, muy alejados de lo que la, de lo científico, sí, ¿no? De
cómo la magia puede influir en nuestras vidas de alguna manera. Elsa López, que es esta poeta, palmera también, que de alguna, no arrebata, pero de alguna manera es, bueno, ella es la que obtiene el Premio Canarias de Literatura en el 2022, y no Luis León Barreto, tiene una novela que se titula Las brujas de la Isla del Viento, que también tiene, bueno, este sugerente componente también de magia, de creencias en el más allá, creencias en otros poderes, ¿no? Que no son los poderes empíricos que podemos certificar a través de la ciencia.
Y yo creo
ciencia.
Que, pero fíjate que mientras no genere un impacto negativo en otros, en este caso, ¿no? Como los que relatan.
Sí, esto, claro, esto, claro, esto es el esto final, es un extremo, esto es un extremo. Un extremo.
Pero bueno, Mari, también puede ser que tú creas que puedes curar a alguien y el engaño hace que tú te lo creas y estés totalmente convencida de que esas acciones que está haciendo la persona van a ir a favor y te van a curar. Entonces, quizá también, ¿no? Hasta el punto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Esos pensamientos mágicos, ese impacto que generan las personas es positivo y negativo. Para mí, positivo cuando no hay un daño físico ni psicológico, ¿vale? Eso sería, bueno, pues, digamos un andamiaje, un acompañamiento, una ayuda que puede ir a favor, pero es el momento en el que tú empieces a distorsionar lo que es la realidad, ya ese acompañamiento, esa forma de actuar, pues tiene un impacto negativo.
Sobre todo si esa distorsión hace daño a terceras personas.
Y no solamente la física, sino la psicológica, insisto, ¿no? Que aquí hay dos vertientes, es decir, en este caso es un daño físico, bueno, casi terminal, ¿no? Porque acaba muerte. Pero no nos podemos olvidar,
por su familia, además.
Efectivamente, no nos podemos olvidar de que en muchas ocasiones estas creencias también pueden generar un daño y un impacto
emocional,
en el ámbito,
¿no?,
psicológico y emocional, que también es grave. Por tanto, yo creo que la ciencia, la rigurosidad, la fiabilidad que nos puede dar, que nos aporta la ciencia, sobre todo en estos momentos, sin duda, no. Eso es lo más importante, es la base, ¿no? Para,
de todas
para
maneras,
cualquier
es
experiencia de vida.
Es interesante traer a colación, o que la novela traiga a colación, esta idea de la atrocidad humana, más allá de que en este caso es excesiva, obviamente, y extrema, y acaba con el asesinato de una persona, de una joven, como la atrocidad humana también está presente en nuestras vidas, ¿no?
Sí,
que
sí,
forma
sí.
parte también de...
¿Y de qué manera?
Del ámbito de nuestra cultura también. Y cómo sucesos que son extremadamente atroces acabamos normalizando.
Sí, efectivamente.
Y no mostrando prácticamente empatía porque...
Porque se diluye.
Porque empiezan a formar parte de nuestra realidad,
sí.
Y entonces ese hábito nos aleja, ¿no?
La diluimos y entonces nos genera un impacto y todo ese movimiento, esa neuroactivación no sucede, bueno, pues porque efectivamente...
No podemos ir permanentemente alarmados.
Efectivamente.
Cronificamos la cosa y bueno, ya me salió el callo. Ya me hago el callo.
No, y acabamos perdiendo esa capacidad de escandalizarnos por algo que realmente es escandaloso. Se me ocurre... No tiene que ver con esto.
Pase muy cerca de ti.
Incluso así, porque...
Aunque la hayas cronificado, cuando pasa cerca de ti se te reactiva.
Sí. No sé si fue en esta semana o la semana anterior, llegó una patera con varias mujeres y una de ellas acababa de dar a luz 10 minutos antes de que esa patera fuera rescatada. Mm. Y en el momento de las imágenes se ve cómo las personas que estaban allí... intentan tapar un poco, ¿no? Y como arropar al bebé que acaba de nacer. Es que es brutal la imagen. Y es algo, no sé.
Están llegando ahora bebés, ¿eh? Este último fin de semana han llegado 4 bebés.
La estoy recordando y me parece realmente escandalosa, ¿no? Y que ocurran ese tipo de cosas así, ¿no?
Pues como vengan 4 diarios ya...
Ya lo tenemos...
Muy complejo.
Tristemente normalizado.
Muy complejo. No, pero bueno, a lo que vamos, normalizar...
tenemos que ir acabando ya, que me están dando toques aquí.
El impacto que puede generar ver estas imágenes en la tele puede ser significativo, pero lo que se vive en la vida real y cuando estamos hablando de personas cercanas a tu vida, como pueden ser hijos, madre, padre, marido, mujer, sin duda, ahí esta es la parte bonita del ser humano, ahí surge realmente esa capacidad de ser empáticos y decir, oye, esto para mí es importante y mis emociones me lo están indicando.
Bueno, terminamos ya.
Sí.
Y terminamos aludiendo a que esta obra, en definitiva, indaga en el pasado y en el presente también de las Islas Canarias. Y eso es importante porque nos hace también reflexionar sobre qué es esto de ser isla, sobre la condición de isleño y de insularidad. Y a este respecto, no voy a leer un fragmento de la
aquí
novela.
Aquí los oyentes están hoy muy activos. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Con esta novelita. Sí, sembrado, por favor.
Pues estupendo. Voy a leer unas palabras de Luis León Barreto en relación a esto que acabo de decir. Y que dice que una cultura, porque es interesante, además, volviendo también a, bueno, empezando este nuevo año y justificando pues este espacio y este compartir obras canarias, ¿no?, y de autores y autoras canarias. Y dice que una cultura que no se reconoce a sí misma, que no toma posición, está llamada a pasar desapercibida. A veces se le niega a la literatura creada en Canarias la posibilidad de disponer de ciertos signos peculiares por los que se le identifique. A fuerza, como dice Luis León Barreto, de negarse a sí misma, esta tierra semeja un lugar irreal, carente de espacios inexistentes. En este sentido, lo importante y lo interesante de configurarnos a través de la literatura y de la literatura hecha por autores y autoras.
Y se nota que es periodista. El matiz periodístico se le nota.
No es matiz, es más que matiz en este caso, sí.
Bueno, pues leamos y en este 2025 mucho, que el leer siempre pues va...
Propósito del 25, leer un libro al mes.
Eso.
Aunque sea chiquitito, este no es tan chiquitito.
Y terminamos con algo que me acaba de venir a la cabeza rápidamente, leer lo maravilloso que... ¿dónde nos lleva a leer? Pues a conocer, a aumentar creencias que estén alejadas incluso de ese pensamiento mágico. Pero bueno, una niña está leyendo y su madre le dice, hija, ¿pero por qué lloras si eso que estás leyendo no es real? Dice, ya, mamá, pero lo que yo siento a través de este libro sí que es real.